hermanos. Es un privilegio. Sentaos, por favor. Gracias a nuestro equipo Alabanza que nos ha dirigido hasta lo más alto. Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Hoy va a compartir Carmen la palabra. Los niños van saliendo. Así es que vamos a orar para que la palabra toque nuestros corazones. Cierra tus ojos y ponte delante del Señor para escuchar su palabra. Padre Celestial, gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos. Tantos y tantos hay todavía en el mundo que no pueden disponer de unas escrituras impresas. Gracias, bendito Dios, por ese privilegio que nos das. Señor, queremos amar tu palabra, amar las escrituras, adentrarnos en ellas, profundizar en ellas y disfrutar de ti. Oramos para que ahora tu palabra, Señor, que va a ser ministrada, que llegue hasta nuestros corazones y que respondamos a ella con espíritu dispuesto. Dispuesto a aprender y a obedecer, a escuchar y a hacer. Para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores como tú nos hablas. Ponemos a Carmen en tus manos ahora, Señor, para que tú la bendigas en la transmisión de esa palabra, lo que tú has puesto en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.
Parece que Manuel ha leído mis notas. Aleluya. Vamos a hablar de un tema que yo creo que se habla poco, así, de forma directa en las predicaciones, y es el rechazo. El domingo pasado Raúl nos hablaba de que tenemos un Padre que nos ama en el punto más bajo de nuestra vida, cuando nadie queda a nuestro lado, ahí está Él. Dios nos ama, tenemos un Padre que nos ama. Nos ha dado la vida y como la perdimos, pagó el precio para que la recuperásemos. Pero hay un enemigo que, como no puede atacarle a él, nos ataca a nosotros para dañarle a él. Y la verdad es que en la iglesia hay muchas personas que han sufrido y algunos todavía sufren rechazo y están dañados con esa zarpa del enemigo. De hecho, el pueblo evangélico ha sufrido mucho a lo largo de los años aquí en España. Desde la Inquisición ha sido perseguido el pueblo evangélico. En culturas musulmanas, hinduistas, en zonas donde reina el comunismo o incluso la religiosidad, los verdaderos cristianos son perseguidos porque hay algo precioso en ellos, que es la vida de Dios. Bueno, ¿qué es el rechazo? Pues el rechazo es uno de los espíritus demoníacos más dañinos, que más pueden arrasar una vida. Y entra, como siempre hace el enemigo, de forma sutil, con la intención de que no vivamos la plenitud que hemos recibido en Cristo. Antes hemos cantado y la congregación lo ha dado todo ahí cantando, somos libres por la eternidad. Pero el enemigo quiere robarnos esa libertad y hay que desenmascarar sus artimañas. Nuestro Padre Celestial es bueno y aborrece todo síntoma de rechazo. Vamos a leer Proverbios 6, Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Que dicen así, 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a derramar, presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Todo lo que expresan estas palabras describe el espíritu de rechazo. Yo las uso cuando en la radio hablamos sobre el aborto. Aquí está muy descrito la motivación y lo que hay detrás del aborto. El rechazo puede destruir completamente vidas, matrimonios, amistades y familias completas. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de una mujer, se llamaba Mical. Lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Está dicho que la amabas, somos todos testigos. Bueno, pues Mical llegó a rechazar a su marido y a su rey. Lo vamos a ver ahora en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Segundo de Samuel 6, 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, corrió la cortinilla, cotilleó, y ahí vio a su marido adorando a Dios y todo el pueblo siguiéndole en fiesta, en jolgorio, en danza, en cantos, en bailes. Y el espíritu de rechazo fue más fuerte en ella que el amor que tenía por su marido y el respeto que tenía que tener por su rey. Estamos en el 20. Estamos en el 16. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y en lugar de alegrarse de tener un marido que ama a Dios de forma tan extraordinaria, le menospreció en su corazón. ¡Qué terrible! Le menospreció en su corazón. Hay un dato que quiero que guardes para el final de esta predicación, pero te lo voy a decir ahora. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Mical? Significa riachuelo. Apúntatelo y guárdatelo ahí, a un ladito. Bueno, pues Dios, por supuesto, tuvo que intervenir en la vida de Mical y le propinó un buen castigo, que fue el mayor castigo que podía tener una mujer en aquellos tiempos, y era quedar estéril. Así es que su vida quedó destrozada por el espíritu de rechazo, como consecuencia de haberlo practicado con aquel al que tanto amaba. La experiencia del rechazo puede producir una serie de consecuencias que yo quiero que las escuches, por si acaso se manifiestan en tu vida, porque el enemigo es muy sutil y se mueve encubiertamente. Él es de los que lanzan la piedra y esconden la mano. No sabes cómo te ha venido eso. Y lo puedes atribuir a muchas causas, pero ha sido tu enemigo. Vamos a mencionar las consecuencias psicológicas adversas, como la baja autoestima, agresividad, depresión, inseguridad, amargura, temor, especialmente a posibles rechazos. El rechazo conduce al comportamiento complaciente, y esto es muy grave, especialmente en las mujeres, comportamiento complaciente, a la búsqueda de atención, también es muy grave para los niños, al perfeccionismo, la ira, la dureza de corazón, el aislamiento, y te puede llevar a caer en diversos vicios, ¿a cuál más grave? Bueno, en fin, deja una vida desolada y en ruinas. Es una estrategia clara del enemigo para destruir lo más precioso que Dios nos ha dado, la vida y a los hijos de Dios, la vida eterna. Bueno, ¿cómo se produce ese rechazo? Pues se produce claramente por no sentirse aceptado. Y esto ocurre generalmente en la infancia, porque tú y yo somos el producto de nuestra infancia. Por eso nos conviene en oración volver al pasado, para que el Señor nos hable y nos muestre los rastros que la serpiente ha dejado en nuestra vida, para tratar con ellos. Un niño que no se siente aceptado por aquellos que debían arroparlo, protegerlo, defenderlo, amarle. El caso del divorcio es un problema de padres, ¿verdad? ¿Quiénes son las verdaderas víctimas del divorcio? Los niños. ¿Sabes que un niño al final se acaba sintiendo culpable de que sus padres se separen? Es que les da mucho trabajo, es que no me he portado bien, es que... Y el diablo le hace a él culpable. El divorcio daña profundamente a nuestros niños. Cuando una criatura también, no solo porque le den lo que no se merece, sino porque no le den lo que se merece, también se siente rechazado cuando no recibe el alimento, la limpieza, las caricias, las palabras cariñosas y de afirmación: eres grande, vas a prosperar en la vida, eres un campeón, eres un artista, eres maravillosa, qué bien haces las cosas. Compañía, cuidado. Cuidado, que los niños necesitan compañía. Cuidado con dejarlos demasiado tiempo solos. Cuando no se sienten escuchados, cuando lo que hacen y lo que son no se valora, o cuando se les valora solo cuando hacen bien y sacan sobresalientes, por ejemplo. Recordemos que el sentirse aceptado y el sentirse amado es la mayor necesidad del ser humano a cualquier edad y de cualquier sexo. No solo las mujeres necesitamos sentirnos acogidas y amadas, también los hombres. Estas heridas deben ser tratadas lo antes posible, porque la vida nos hace enfrentar situaciones muy duras y tenemos que estar fuertes en nuestro interior para afrontarlas. Hay que curar esa herida lo antes posible para que la persona crezca saludablemente y de forma equilibrada. Y recordemos que un rechazo es un imán en el corazón que atrae a muchos otros rechazos. Hago aquí un inciso, no estoy hablando de algo que he buscado en internet ni he leído en los libros, yo lo he vivido, sé de lo que estoy hablando porque lo he vivido. Nací en una familia cristiana, mi padre era pastor y empresario, no nos faltaba de nada, éramos 7 hermanos, pero yo sufrí rechazo dentro de mi casa. Mis padres no se lo podían imaginar, ni siquiera mis hermanos, ni siquiera aquel que le dio por llamarme la tonta. Los demás se reían, entonces yo me escondía y lloraba en el cuarto de baño. Eso, en muchas otras cosas, me ha afectado en la vida. Y he necesitado tiempo y años y la verdad de Dios para ser sanada. Bueno, ¿qué vemos en la palabra sobre el rechazo? ¿Pensáis que la palabra no habla de rechazo? Lo habla desde las primeras páginas. Caín rechazó a su hermano hasta tal punto que se lo cargó. Noé fue rechazado durante meses y meses mientras construía ese arca que Dios le había mandado hacer. El pobre no tenía nada más la información de que tenía que hacer ese arca, y esa información la tenía muy clara, pero tenía a todo su vecindario riéndose de él, rechazado. Moisés tuvo que crecer alejado de su familia. Podríais decir, oye, vivía en la mejor mansión, ¿verdad? pero su mamá ya no estaba con él. De repente fue destetado y lo alejaron de mamá. ¿Por qué te crees que Moisés tenía dificultades en el habla? Le vienen del espíritu de rechazo. Era muy sensible, tenía carencias emocionales. David lo arrinconaron en el campo con las ovejas. Ahí el pobre, como era el menor, en aquellos tiempos el menor era como nada o como nadie. Ahí estaba con las ovejas. Cuando el famoso profeta Samuel fue a la casa, David ni fue convocado. El caso es que era él a quien buscaba a Dios. ¡Qué precioso! Después, David fue menospreciado por sus hermanos, especialmente el mayor, cuando fue enviado a llevarle comida. Fue juzgado injustamente. Hemos visto que su mujer lo menospreció y su hijo Absalón, ya no digamos, cómo despreció a su padre siendo ya rey. Pero ha escogido un prototipo que se llama José. José es el prototipo de Jesús. Vamos a ver 9 puntos en los cuales vamos a ver cómo su vida fue paralela a la de nuestro gran campeón Jesús. Amado por su padre, enviado a sus hermanos. No voy a dar citas porque esto es para que cojáis la Biblia y os liguéis a buscar. Aborrecido por sus hermanos. Anunció su grandeza. Los dos lo hicieron y fueron rechazados por ello. Vendido por un precio miserable. Qué forma tan grave de rechazo. Condenado injustamente. Más aún, otro golpe bajo. Reconocido justo por sus enemigos al final, sí. Exaltado por Dios. Y los dos buscaron llevar a sus hermanos a la tierra maravillosa. José los llevó a vivir a la región de Gosén, en Egipto, la zona más fructífera de la región de Egipto. Y Jesús lo sufrió todo para que tú y yo vivamos siempre con él en la tierra prometida. Lo bueno de José es que al final de su vida, cuando se manifiesta a sus hermanos, dice una verdad muy grande. Y esta no la debemos olvidar cuando recibimos golpes en la vida. El Señor lo encaminó todo para bien. Vosotros buscasteis hacerme mal, pero el Señor lo encaminó todo para bien. Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Y Él es especialista en encaminarlo todo para bien. Jesús fue rechazado desde antes de nacer. Nadie fue capaz de prepararle un rincón digno para que este niño naciera. Sus hermanos naturales, dentro del ambiente familiar, no creían en él. También le rechazaron. En el pueblo donde creció, en Nazaret, era donde peor le trataban. Las máximas autoridades religiosas y civiles dedicaron 3 años hasta que consiguieron verle clavado en un madero. La mayor maldición para un delincuente, entre comillas, en el Imperio Romano. Y bueno, vamos a leer Isaías 53:3 para que veamos que ahí toda la humanidad le rechazamos. Isaías capítulo 53, versículo 3, que dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué es esto? Rechazo a la máxima potencia. Rechazo. Nuestro Salvador fue rechazado. Pero lo más grave de todo es que hasta su propio padre ese Dios de amor, perdonador, que acoge, que como nos decía Raúl, salía al porche de la casa todos los días a mirar de lejos el camino para ver si volvía el hijo pródigo. Ese padre rechazó a David, rechazó a Jesús para acogernos a ti y a mí. Hasta ahí llega el amor de ese padre para rechazar a su único y perfecto hijo Jesús. Bueno, ¿qué respuesta ha dado Dios al rechazo? Ya hemos visto que sabe encaminarlo para bien. Eso nos ayuda a cargar con la mochila del rechazo, pero no es la completa solución. Pero sí debemos saber que Dios es un programador excelente. Lo tiene todo preparado. No da puntadas sin hilo y todo lo que hace o permite, porque muchas cosas que nos dañan y situaciones de rechazo, Él no las ha programado, pero sí las podía haber evitado, pero no lo hizo. De alguna forma, como ya visteis que nos aclaraba Raúl la semana pasada. Pues encamina para bien el rechazo ofreciéndonos el espíritu de adopción. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Esclavitud, temor, rechazo, todo está conectado. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sabéis que esa expresión Abba significa papi, papaito, papito? Fijaos que somos los únicos seres de toda la creación que podemos llamar al Creador, al gran yo soy, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Le podemos llamar papi? ¿Nos podemos sentar en sus piernas, apoyarnos, como el apóstol Juan, en su regazo y decirle, papito, estoy triste, mira lo que me han hecho, no me salen las cuentas, no llego a fin de mes, papi? Papaito, esa confianza, esa familiaridad es la que te va a librar del espíritu de rechazo y sus consecuencias. Cuando el Señor nos rescata, nos salva, su intención es sanarnos también de ese zarpazo del diablo, que es el rechazo. Nos libera de la esclavitud, del temor y del dolor. Los evangelios a la palabra salvación usan la palabra salvación es sozo, y que es sanidad, liberación, restauración de espíritu, alma y cuerpo. No tenemos por qué vivir cojos. Bueno, otra cosa más preciosa. Al igual que el rey David, que sabía lo que era el rechazo, formó su ejército de los rechazados, nuestro Padre Celestial ha formado su ejército, su iglesia. ¿Sabéis de quiénes? De lo necio, de lo débil, de lo vil y de lo menospreciado. Esos somos nosotros. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Ahí lo vemos. Lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es que de una vida tirada a la basura, nunca mejor dicho, niños tirados en contenedores, aparecen, hace una vida con propósito, una vida digna, una vida fuerte, una vida saludable, una vida equilibrada, una vida que no la derriba nadie por la gracia de Dios. Amén. Bueno, ¿y qué debemos hacer nosotros? Porque no nos vamos a sentar en el sillón y que nos las den todas. En la salvación nosotros tenemos que trabajar por nuestra santificación y que trabajar, como decía Manuel cuando ha orado, en conocer las escrituras y en ponerlas en práctica. Debemos cambiar las mentiras del diablo por la verdad de Dios, por lo que verdaderamente somos, no por lo que él quiere que sigamos siendo. El diablo quiere que sigamos siendo. Entonces tenemos que conocer, que estudiar, que meditar. Os recuerdo que la palabra meditar significa rumiar. Me gusta esta expresión, rumiar. No es cuestión de comer como cuando tienes prisa que ni te sientas y zampas y te vas pensando en otra cosa. No, no. Siéntate en tu devocional a meditar y a rumiar la palabra de Dios. A memorizar las escrituras para que en el momento en que el diablo venga a por ti, haces como Jesús, le levantas la palabra y le dices, quieto, parado, que conmigo no tienes nada que hacer, que soy hijo de Dios. No podemos meditar en lo que no conocemos. Por eso hay que conocer. Y una vez que conoces la palabra, no hay nadie que conozca verdaderamente la palabra de Dios, porque en la Biblia conocer es un verbo que está ligado con la intimidad. Conocer la palabra de Dios es conocer al autor de la palabra de Dios. Conocer a Dios es tener intimidad con Él. No puedes conocer la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Serías un religioso, como los que llevaron a Jesús a la cruz. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que debemos hacer es dar a otros el amor y la gracia que nosotros hemos recibido. Tratarlos con dignidad. La iglesia tiene que ser un hospital para los enfermos y un refugio para los necesitados. No podemos consentir que aquí nadie sea dañado. Y como somos torpes, podríamos hacerlo, pero es importante que entre todos nos ayudemos y sepamos corregir, sanar y restaurar los casos de daño. Si has sufrido en tu vida rechazo, eres la persona más adecuada para ayudar a los que son rechazados y menospreciados. Amén. Cuidemos a nuestros pequeños. Esto es muy importante, hermanos. Yo, como desde el principio de la iglesia estoy en la escuela dominical, el pastor Antonio dijo que yo iba a ser la líder de escuela dominical cuando estábamos en un piso en la calle Serradilla, y desde ahí empecé en escuela dominical y sé cómo son los niños. Los padres debemos cuidar y vigilar a nuestros niños para que nadie los dañe, pero para que ellos no dañen. Yo he visto cosas graves aquí, porque los niños pueden ser muy crueles. He visto palabras muy duras dichas de un niño mayorcito a uno pequeño. Y eso no debemos consentirlo. Y debemos enseñar en casa a nuestros hijos, está bien a defenderse, pero no a machacar la identidad de otro niño, ¿vale? Y cuarto, y para terminar, volvamos al riachuelo. Los riachuelos llevan poca agua y se secan a la primera de cambio. En cuanto brilla el sol con fuerza, se secan, y cuando necesitas agua vas y ya no tienen agua. Así era el río de amor en el corazón de Mical, que fue capaz de menospreciar a su marido, que encima era su rey. Pero que la iglesia de las águilas, los ríos de amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, fluyan con fuerza entre nosotros y cuando salgamos de aquí. Que allá donde vayamos se note la frescura, la humedad, la limpieza y la sanidad. Sabéis que son, que el río ese que fluye de aguas salutíferas, que fluye de la zona de la puerta que sale de la parte oriental del templo. Ahí es donde estaba la herida, en el costado de Jesús. De ahí fluye ese río que acaba fluyendo a través de una ribera donde hay árboles que son para la sanidad de las naciones. Esos árboles somos tú y yo, y somos encargados, encomendados y enviados a llevar sanidad a las naciones. Que los ríos, que no seamos riachuelos, que seamos ríos, del río del amor de Dios fluya en abundancia. Y para terminar os dejo una imagen que he pedido a nuestros técnicos de sonido que preparen. Es una imagen que trajo un pastor americano. ¿Se puede abrir más o no? No sé si se puede abrir la pantalla, y si no yo os la leo por si acaso no la podéis leer bien. Esto, gracias. Ahí, muy bien, perfecto. A ver, que no tape a nadie. Esto es lo que éramos, huérfanos. Y el diablo quiere que vayamos por la vida con el cartel de cristianos, pero con el corazón de huérfanos. Y entonces quiere que sintamos el abandono. Pero en Dios, Padre, gracias a Jesús, hemos sido escogidos. Quiere que vivamos rodeados de gente, pero en nuestro interior nos sintamos solos. Pero gracias a Dios, el Padre, hemos sido injertados en la familia de Dios. En esa familia que no va a menos. En esa familia que es supernumerosa, que va en aumento y por la cual corre en abundancia el río del amor de Dios. Los huérfanos son supervivientes. Van por la vida aguantando los golpes e intentando levantarse en cada golpe. Pero nosotros, por la gracia de Dios, vivimos seguros, porque tenemos un Padre que nos defiende. En esta casa tenemos el mejor papá del mundo. Amén. Yo encontré ese cartelito cuando empezamos a tener hijos, Manuel y yo, y lo colgué de la cabecera de nuestra cama. Temerosos. Pues qué... ¿Cómo va a vivir un niño que ha vivido entre capones y tirones de orejas y patadas de sus padres? Pues temeroso. Pero nosotros estamos a salvos, hemos sido rescatados de esas cosas y hemos sido trasladados al reino de la luz y del amor. No es amado, por supuesto, es el primer mensaje que recibes cuando eres rechazado. Que no eres amado, sin embargo somos amados y escogidos y preciosos para Dios. El huérfano es un consumidor, chupa de lo que puede y de quien puede. Hay pueblos que se enorgullecen de chupar de otros pueblos, hay naciones que lo hacen de otras naciones. Sin embargo, los hijos de Dios somos fuente de riqueza y de recursos, porque nuestro Padre lo tiene todo y está a nuestro alcance por la fe. Amén. Pues este es el mensaje que tenía para vosotros hoy. Y solamente hacer un recordatorio. Esta semana que hemos empezado, el sábado, a partir de las 7:30, vamos a escuchar una de las mejores charlas del rechazo. Dada por aquel que al nacer no tenía extremidades, su mamá no quería ni verlo, su papá no quiso entrar en la habitación y se enfadó. Sus padres lo rechazaron, sufrió bullying en el colegio. Cuando por fin fue superando un poco y quiso ser conferenciante para comunicar su experiencia anti-bullying, sus padres le dijeron, ¿pero dónde vas tú? Preparándote para ser un conferenciante, ¿pero en qué cabeza cabe eso? Pues lo podemos ver por streaming el sábado que viene a partir de las 7:30. Así es que, bueno, Dios no da puntadas sin hilo. Si consideras que necesitas ayuda porque has vivido la experiencia del rechazo varias veces en tu vida, o eras muy pequeño y fue muy fuerte lo que viviste, habla con los pastores, con cualquiera de nosotros. Los varones, hablad con los pastores y las mujeres, hablad con Conchi y conmigo y podemos ayudaros en esta situación. Que el Señor os bendiga. Amén.